Vamos a partir del hecho de que obviamente no debemos infringir la ley, y más cuando nos encontramos en el extranjero, en países en los que no conocemos la legislación ni tampoco las penas que podemos sufrir. Desde luego hemos visto muchas películas, ¿verdad?, sobre el tema, terribles como El expreso de medianoche, en la que recordarás que un joven es encarcelado al ser detenido cuando intentaba pasar droga a través de la frontera. Es encerrado en una cárcel turca en condiciones infrahumanas y vive un suplicio interminable allí preso. Esto, desde luego, es ficción, pero estaríamos equivocados si pensáramos que no podría pasarnos algo parecido si tenemos la osadía de intentarlo en la vida real. Muchos son los españoles que, tras cometer algún delito en un país extranjero, ven cómo su vida se tuerce al ingresar en prisiones con condiciones lamentables y sufrir penas muy duras. Javier Casado es presidente de la organización Más 34. Nos va a contar más sobre estos muchos casos, porque los hay, de españoles encarcelados en otros países. Esta organización se dedica a trabajar para que estos presos no sientan el desamparo y la soledad de estos procesos a veces largos, a veces interminables, a veces muy, muy difíciles para ellos y sus familias. Asesoran precisamente a las familias sobre los diferentes sistemas penales, mejoran las condiciones de vida de los encarcelados, o al menos lo intentan, y ayudan en su reinserción cuando vuelven a casa. Javier Casado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos españoles ahora mismo están presos en cárceles extranjeras?
Pues cerca de 1.400.
Uh-huh. ¿Vosotros cuándo nacéis, por cierto, vuestra organización, Más 34?
Mira, nosotros nacemos hace 3 años ya. Me acuerdo de una aventura de un amigo que, por desgracia, está encarcelado en Australia, como un grupo de amigos que nunca había tenido contacto, como decimos nosotros, ni siquiera con un juzgado para ir a una boda. Y de repente nos cae como un jarro de agua fría el saber que un amigo nuestro pues fue detenido en aquel país y sigue todavía en aquella cárcel. Uh-huh. Entonces, de aquella experiencia de cómo quiere ayudar a un amigo, nos dimos cuenta desde que no solo estaba este país soletano allí, sino que había miles de españoles repartidos por todo el mundo y en condiciones bastante peores que nuestro amigo.
Uh-huh. Es decir, por una cuestión personal, vosotros empezasteis a investigar y os encontrasteis, bueno, lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, o por lo menos sabéis bastante más que alguien que de repente se encuentra en esa situación y su familia, ¿no? Porque ese es uno de los problemas, que no se sabe qué hacer, ¿no?
Claro, esto es una doble condena. O sea, lo que nos pasó a nosotros en aquella época y a la familia de nuestro amigo es lo que pasa, por desgracia, día a día, porque en esta misma semana nos ha vuelto a otro familiar que su hermano ha sido detenido en Sudamérica. Entonces, ese primer vacío, ¿y ahora qué? Pues bueno, tapamos ese hueco. Vamos a explicar paso a paso cómo actuar, en dónde no caer, en dónde no dejarse engañar, porque por desgracia en esto hay mucha, mucha estafa. Y bueno, intentar ayudar a este familiar que ya tiene una condena, por lo menos hasta que no venga su familiar a España.
Claro. ¿Hasta cómo conseguir un abogado allí? Efectivamente, ¿cómo son los procesos? ¿Se puede viajar?
Miles de abogados que aparecen, claro, y desaparecen. Una vez que han pagado el dinero, ya no han vuelto a aparecer ni siquiera ni por el juzgado.
Ya. O sea, auténticas estafas que encima pues gastas el dinero, que seguramente en muchos casos ni lo tienen, y luego no sirve absolutamente para nada. En todo esto les asesoráis, ¿no?
En todo eso los asesoramos y luego también en campo, pues gracias a lo más importante que tiene nuestro país, que no deja de ser los españoles, bueno, pues a día de hoy con miles de españoles viviendo por todo el planeta, son ellos realmente los protagonistas de la organización, porque son ellos quien semana a semana pues están buscando un hueco en sus agendas para que a un español no le falte pues unos calcetines, un cepillo de dientes o un bote de champú.
Comprendo. ¿En qué países tenéis influencia ahora mismo?
Pues hombre, sobre todo en Perú, porque en Perú hay cerca de 300 españoles, pero vamos, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, prácticamente en toda Sudamérica, en Europa en bastantes sitios y en Oceanía.
Ajá. ¿Qué condiciones tienen las cárceles de estos países?
Bueno, pues como has dicho tú, hay una película llamada Expreso de Medianoche y por desgracia esa película, que está hecha hace más de 30 años, no ha cambiado nada. O sea, son cárceles donde el hacinamiento es terrible. El hacinamiento hace que en sitios para 700 personas haya más de 3.000, donde no haya comida, donde no hay medicamento, donde no hay higiene, donde no hay nada. Y encima el extranjero, pues evidentemente, y más en los casos donde la lengua española es la materna, pues el español es el más fácil de extorsionar, porque evidentemente extranjero es sinónimo de dinero, de plata, que dicen ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues unas condiciones francamente lamentables. Y por eso han hecho que cerca de 70 españoles han fallecido. No estamos hablando de algo bueno, no. Está habiendo, por desgracia, fallecimientos de ciudadanos españoles.
Bueno, pues estas condiciones tan duras que tú mismo estás describiendo las ha vivido Francisco. Es un español que estuvo encarcelado 25 meses y 10 días en la cárcel Sarita, Colonia de Lima. En este caso fue por tráfico ilícito de drogas. Francisco, bueno, pues suele ser común, me imagino, este tipo de cuestiones, ¿verdad, Javier? Bueno, pues por una maleta, a lo mejor con droga, por una situación personal, por lo que sea. Bueno, un delito, obviamente, para esos países.
La gran mayoría son
delitos de droga, ¿no?
Utilizados, sí, por esto son utilizados como mulas, o sea, como transporte de pequeñas cantidades de droga, ¿de acuerdo? Porque son la gente más fácil de poder caer. Para sacar un dinero es el delito más fácil. Al final nos cogen una maleta, te dan una maleta. Entonces, bueno, siempre les dicen que no va a pasar nada, que la policía está comprada, que, bueno, claro, cuando están en la cárcel se dan cuenta que hay otros 200 españoles en la misma situación, es cuando se dan cuenta de que todo eso era mentira. Pero en aquel momento, pues, no lo pueden ver, no lo quieren ver.
Bueno, como decimos, Francisco tiene ahora 53 años, consiguió el indulto, padece cáncer además, supongo que esto tendría mucho que ver también en ese indulto, se encuentra ya en España. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Por cierto, en cuestiones de salud, ahora mismo, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues estoy francamente mal. Bien, he llegado aquí con un cáncer ya muy avanzado y estoy a la espera de o bien quitarme la vejiga completa, es un cáncer de vejiga, uh-huh. O bien que tenga la suerte de que se pueda recuperar parte de ella. Uh-huh. Pero vamos, lo que está claro es que mi situación, mi vida ha cambiado entera. Quiero aprovechar estos micrófonos estoy muy emocionado, como podrán comprobar. Quiero aprovechar estos micrófonos para dar un consejo a toda España entera. Por favor, no. Nadie, nunca. No, hay otras alternativas. Nadie tiene que ir al Perú a por una maleta con droga. No, por favor. No deis ese paso. No os equivoquéis como yo me he equivocado. El sufrimiento es tremendo. No lo hagáis recurrir a cualquier otra cosa. Por favor, os lo suplico. Amigos, compañeros españoles, que tengáis algo planteado, no lo hagáis. No me cansaré de repetirlo. No lo hagáis. El riesgo es tremendo. Las condiciones en las que nos tienen allí no son humanas.
Francisco, ¿qué condiciones viviste en esta cárcel Sarita Colonia en la que te pasaste más de 25 meses en Lima?
Si partimos de la base de que es un pabellón, yo estuve en un pabellón dentro del penal, hay 6 pabellones. En el mío, que era dedicado a los extranjeros, por llamarlo de alguna forma, era construido para 80 personas. O sea, ese penal disponía de 80 camas. En la actualidad, en ese penal hay 1.200 personas. A partir de ahí nos podemos llegar a imaginar cualquier cosa, cualquier situación. Yo he contraído cáncer de vejiga. No sé exactamente cuáles son los motivos médicos por el que se contrae el cáncer de vejiga. Pero yo he pasado 25 meses tumbado a la noche en una litera desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, compartiendo un colchón de 90 centímetros con un compañero, y a mi izquierda una botella de plástico, una botella de yogur para poder orinar, porque no hay forma humana de desplazarte una vez que estás ya tumbado. No hay forma de acceder al baño. No hay forma de moverte. No hay forma de nada. Ahí los derechos humanos pierden toda su... La película Después de Medianoche se queda muy corta comparada con la realidad. Muy corta.
Francisco, gracias de verdad por tu testimonio, por ese mensaje que has lanzado, claramente emocionado, como nos dices, después de lo que has vivido, y que, bueno, desde luego yo creo que te agradecemos que te hayas puesto al teléfono, que lo quieras contar, y ojalá te puedas recuperar.
Lo que quiero decir, quiero de verdad y quiero insistir, es, por favor, oyentes que me estáis escuchando, no vayáis al Perú, no lo hagáis, recurrir a cualquier otra cosa. Aquello es tremendo. Se sabe cuándo se entra, no se sabe cuándo se sale. Te lo quitan absolutamente todo, te dejan sin nada, te roban todo. Se presentan abogados en la primera comisaría que te llevan prometiéndote que no hay ningún problema, que todo se arregla. Se paga la cantidad de exorbitantes. Mi familia pagó en la comisaría $6.000 a un abogado que jamás le vi. He pasado por tres abogados. Al final, la tercera, una abogada maravillosa, la doctora Rosa Basuat Tayaco, logró que mi indulto llegara por los cauces a la mesa presidencial. Lo logró, y lo logró pues gracias al dinero que mi familia ha gastado, que es un tremenda la inversión, tremendo el daño que he hecho a mi familia. No solamente quedas preso tú, sino que hundes totalmente a la familia. Repito, no vayáis, por favor, no vayáis. Hay otras alternativas.
Muchas gracias, Francisco, de verdad. Gracias por tu testimonio. Javier Casado, de la organización Más 34, creo que las palabras de Francisco lo dicen todo. Simplemente me gustaría que comentaras también aquí cómo se puede poner en contacto con vosotros, pues aquellas personas que tengan necesidad de este apoyo que vosotros ofrecéis, Javier.
Pues nada, bueno, a través de la página web, que es fundacionmas34.org, y ahí hay muchos apartados que es ayuda, voluntariado, siempre lo que te he dicho, españoles que están viviendo allí. Pero déjame que ponga una pequeña luz también, ¿no?, al problema y a las soluciones, porque en esto al final es un problema común y una solución también un poco común. Siempre se intenta echar un poco el muerto, ¿no?, a qué hace un consulado, qué hace una embajada, ¿no?, en aquellos países, y por qué no defienden a los españoles que allí se encuentran. Y esto también salpica a las comunidades autónomas, ¿no? Las comunidades autónomas también tienen una responsabilidad que es aquellos ciudadanos suyos que están en el extranjero, ya no respecto al tema legal, sino al tema de la ayuda, ¿no? Uh-huh. Si un andaluz no deja ser andaluz, esté donde esté, y menos evidentemente español. ¿Por qué lo digo? Mira, hace cerca de un año, en una mesa en Valladolid, cinco personas se pusieron delante de un folio, ¿vale? Sí. Natalia del Barrio, Ramiro Luis Medrano, Marta Olmedo, Luis Fuentes y José Sabien. Nadie que no sabe castellano sabe a quién son. Bueno, cada uno pertenece a un partido político, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida. En un folio, en una mesa, se redactó un texto que fue de consenso, el cual la Junta de Castilla y León ha podido suministrar ayuda humanitaria para que los castellanoleneses que están encarcelados en el exterior no fallezcan. Eso tenía que ser un ejemplo para las demás comunidades autónomas. Cuando se quita la política, se deja a un lado y se ayuda al ciudadano. No a que quede libre, sino que venga vivo.
Pues queda dicho.
Es así de fácil. Es así de fácil.
Javier Casado, presidente de la organización Más 34. Gracias.
No, a usted.